Buenos días.
Buen día. Bien.
Muy bien. No, para empezar por algún lugar, porque estábamos comentando la iniciativa del diputado José Carlos Maía, del uh-huh. bueno, el presidente de la Cámara de Diputados de Asamblea Uruguay, Frente Amplio, con respecto a establecer criterios para rendición de cuenta de gastos en el exterior, ya no solo en el Parlamento, sino a nivel de los funcionarios públicos, ¿no? Para tener un comentario suyo, sabemos que hay además otra iniciativa del espacio 609 al respecto.
Sí, lógicamente todo lo que pueda suponer transparencia me parece positivo. Muchas veces está fijado sobre la actuación de los legisladores, pero efectivamente son muchos quienes tienen que realizar misiones en el exterior, empresas públicas, Poder Ejecutivo, Suprema Corte de Justicia, en fin, el conjunto de autoridades que llevan adelante responsabilidades, pero que para ello deben recibir dineros públicos. Estoy totalmente de acuerdo en que se busquen mecanismos generales en todo el Estado de evaluación. En algunos lados lo sabrá y lo desconocemos, y en otros lados capaz que nunca se hicieron. Yo de todas formas quiero decir que soy partidaria de que estas cosas se regulen administrativamente y no con marcos legales que son rígidos. En particular porque, bueno, se ha dado una situación que se ha explicado relativamente poco y que yo creo que hay que volver a evaluar, que, por ejemplo, en el momento en que se cambió las disposiciones que en el periodo de la vicepresidencia de Novoa se habían establecido, y luego en el periodo de la vicepresidencia de Danilo Astori debieron suspenderse. Eso tiene una explicación y no es el abandono de los controles, sino que en su momento, yo recuerdo vagamente, se hicieron varias reuniones con la Dirección General Impositiva, se implementaba el IRPF y entonces había algunos montos en los cuales era inútil evaluar porque iban a ser gravados por el IRPF. Entonces, hubo controles que se resolvieron que no eran los adecuados o los que correspondían. Yo creo que estas cosas se evalúan periódicamente. Hay factores que lo modifican, como puede haber sido esto, ser pre o post reforma tributaria. Y entonces eso nos indica que tiene que ser una legislación fácilmente adaptable a las circunstancias que cambien, y las disposiciones administrativas no tienen por qué ser más livianas que las legales, ¿verdad? Pueden tener la misma exigencia y además controles y sanciones eventualmente si no se cumplen. Es una discusión que tenemos que dar, la estamos dando en el marco de otra discusión que me parece muy importante y que ha tenido poca repercusión, pero ya vendrán los tiempos en que la misma tome centralidad, y es que en el 2009 tuvimos nuestra primer ley de partidos políticos buscando la transparencia. Estos han sido años de muchas iniciativas para tratar de lograr en todos los planos la mayor transparencia. Y la ley de partidos políticos tiene que ser aggiornada. En esta semana nosotros ingresamos un proyecto que modifica la ley original y que tiende a eso, a seguir avanzando en ajustes, porque, bueno, en la financiación de los partidos políticos hay allí mucho para ajustar, aunque no sea una cuestión exclusiva de los partidos políticos, ¿no? Porque en general existen empresas que tienen actuaciones que, bueno, que muchas de ellas las estamos viendo en estos tiempos, que intentan introducirse en la política para beneficios propios, haciendo aportes condicionados, digamos.
Claro,
¿no?
Como dice el refrán, se necesitan dos para bailar tango, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces, nosotros podemos empezar por nosotros mismos, que somos integrantes de partidos políticos, sin desconocer que hay otro factor allí que importa mucho para que estas situaciones se puedan dar, ¿no? Uh-huh. Así que creo que estamos en un tiempo bien interesante de poder mejorar nuestros controles, nuestra transparencia y bueno, nuestra rendición pública ante ante la ciudadanía, ¿no?
A propósito de rendiciones y de tiempos interesantes, hoy informábamos con Lorena que la calificadora Moody's mejoró la perspectiva de deuda uruguaya, y esto básicamente porque considera que el gobierno ha demostrado un fuerte compromiso en la lucha contra el déficit fiscal, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos una rendición...
Señores que no nos que no los vota nadie, ¿no? Pero que tienen un dedo acusador sobre los procesos que los países llevan adelante, y que, bueno, son un mal con el que lamentablemente hay que interactuar en función...
Claro.
De que las condiciones que el país va a tener si nos bajan la calificación son peores, y son peores para todos nosotros.
No, por eso, además que no le regalan nada a nadie, por lo menos al Uruguay. Ahora, por otro lado, tenemos una rendición donde, como el gobierno le faltan recursos, en eso consiste el déficit fiscal, además, apela a un mecanismo que está, si no en el filo del reglamento del lado de afuera, que es el aumento de la tasa consular, lo cual le está generando problemas con el Mercosur. Es decir, ¿cómo manejar este tipo de iniciativas, senadora?
Bueno, no es la primera vez que se instaló en momentos complejos del país. No es un recurso que se instale con, bueno, la alegría de volver a colocar esto, ¿no? Por el contrario, se sabe que tiene que ser algo acotado en el tiempo, porque sería mejor no instalarlo. Pero yo no tengo el resultado de las explicaciones que el ministro de Economía debió dar en el espacio con los colegas del Mercosur. Veremos, en principio, con todas las preocupaciones, continuamos adelante con el mismo, en función de que necesitamos que esos recursos puedan tener los destinos que en esta rendición de cuentas están planteados. Ojalá el crecimiento del país haga que, al igual que en este primer trimestre, las condiciones sean mejores y pueda cumplirse el próximo año con una asignación de recursos sin mayor necesidad de estar recurriendo a este tipo de situaciones. Pero bueno, se está evaluando, es la primer cámara, no se ha dado una aprobación sobre tablas, digamos, sino que lo que se está viendo es que de algún lado tienen que salir los recursos, que los recursos van para el primer destino presupuestal desde el 2005 hasta el presente, que es la educación, y bueno, creo que todavía tenemos muchos meses de trabajo de la rendición de cuentas, y si hay que establecer este procedimiento por el periodo que sea necesario y no tenemos una resistencia importante, sino que se logra explicar en el Mercosur la necesidad de esta tasa, bueno, iremos con la misma para poder sortear esta rendición de cuentas y los destinos presupuestales junto al otro recurso de los juegos de azar.
Senadora, ¿cuál es su posición con respecto a la paridad en las listas? Algo que se aprobó hace poco por el partido y que en realidad tuvo la abstención de algunos sectores dentro del Frente Amplio.
Bueno, somos fervientes defensores de la paridad. La lucha por la igualdad de género en el Partido Socialista acompaña su larga existencia en el país, de más de 100 años, tenemos 106 años, y hemos tenido en nuestro surgimiento mujeres que pelearon por la igualdad, como Paulina Luisi, y esto ha sido, bueno, algo que ha dado como resultado que ya desde los años 90, 92, el partido tuviera una medida afirmativa para la presencia de las mujeres tanto en las direcciones internas como en la presentación electoral del partido. Por tanto, son más de varias décadas de implementación de la mal llamada cuota, porque en realidad no era una cuota fija, que en el año 2015 se transforma en una disposición paritaria. Desde que están instalados estos mecanismos, siempre han estado incorporados al estatuto, o sea que nadie puede ponerse al margen de las disposiciones. Y nos alegra mucho que el otro día, en el marco de una discusión estratégica con norte a la igualdad, y en particular en esa parte del documento, a la igualdad de ambos géneros, se colocara este aspecto, que recibió un importante apoyo yo debo confesar que no escuché la proclamación de la votación, pero notoriamente las manos que se levantaron fueron muchas. Obviamente reconocemos que hay algunos integrantes de algunos sectores que no lo hicieron o que se abstuvieron, pero nos parece que esto no puede ser considerado un rayo en el cielo sereno. De esto se viene hablando y se vienen adoptando posiciones desde el año 2008 en un congreso Frente Amplista en el que se resolvió tender a la paridad en todos los terrenos, o sea, tanto en las disposiciones internas de la coalición como externas. Y por tanto, yo creo que a partir de ahora lo que hay que mirar es hacia adelante y sentarnos a instrumentar esta definición, que ahora, puede tener, senadora, diferentes modalidades.
Sí, no, que ayer decía aquí mismo la senadora Lucía Topolansky que no, el tema no estaba en el orden del día. Más allá de eso, ¿cómo? ¿Qué?
Por eso le explico, fue en el marco de los pasajes que en el documento de estrategia se planteaban la igualdad en materia de género y este aspecto de la traducción electoral no estaba contemplado, fue mocionado, fue motivo de los eventuales intercambios allí y se incorporó. Ahora, lógicamente, la instrumentación no forma parte de un documento de estrategia. Habrá que sentarse a ver de qué manera esto se traduce, porque, por ejemplo, yo he escuchado argumentos que me parece que naturalizan una situación que no tiene por qué ser así. Ah, si se hacen alianzas, esto lo complica. ¿Y sabe por qué se dice eso? Porque el lugar de las alianzas siempre es el lugar que originariamente el sector colocó una mujer. Entonces, ¿por qué es natural enganchar la alianza en el lugar de la mujer y no es igualmente natural engancharla en el lugar de un varón? No hay argumentos para decir, salvo el no estar de acuerdo sobre el fondo, que lo que se está es en desacuerdo con la instrumentación. Bueno, sentémonos a discutir la instrumentación, pero me parece que esto además se acompaña de una discusión en el Parlamento que ha tenido a las bancadas elaborando posicionamientos que tienen que ver también con cómo favorecer una subrepresentación que hoy lamentablemente persiste en el país, que no condice con sus antecedentes en materia de otorgarle los derechos a las mujeres más precozmente que en muchos países desarrollados, ¿no? Mm. Entonces, tenemos un proyecto votado en el Senado, está pendiente de ser aprobado en diputados, reitera el mismo criterio que la legislación que increíblemente valió para un periodo electoral. Nadie puede entender que una cuestión de estas que siempre las recomendaciones de los organismos son dispónganse de medidas administrativas o legislativas mientras dure la desigualdad. Bueno, el consenso político dio que solo la ley vigente rigiera para el 2014 y 2015, y hoy estamos haciendo un nuevo marco legal que aún no ha completado la sanción legislativa. La paridad a nivel parlamentario no prosperó. Y la enorme diferencia es que a nivel del Parlamento las disposiciones que tienen que ver con la materia electoral son disposiciones que se aprueban por 2/3 de votos, o sea, ponen el concierto de prácticamente todos los partidos políticos. Esto desde el Frente, bueno, ayudaría sin duda, siendo el primer partido del país en términos numéricos, a seguir sumando en algo que creo que la sociedad acepta con de buen agrado. Bueno, hombres y mujeres en igualdad de condiciones para asumir las máximas responsabilidades, ¿no?
Senadora, indiscutiblemente entonces una mujer como candidata a la presidencia o a la vicepresidencia.
Ah, yo creo que sí, creo que alcanza porque a la fórmula, o yo insisto, a las fórmulas, y esto es lo que tiene que ser materia de sentarse alrededor de una mesa a ver cómo se traduce, porque creo que también las suplencias de los intendentes o intendentas deben ir con una representación alternada de hombres y mujeres. La redacción dice algo así como asume la representación igualitaria de hombres y mujeres en todos los cargos electivos que se postulen. Entonces, incluso habría que ver, a la luz de que las autoridades Frente Amplistas, las de la fuerza política, se eligen con el voto de la ciudadanía Frente Amplista de un tiempo a esta parte, si se aplicaría para la interna del Frente Amplio, pero lo que creo es que no cabe duda que en los cargos electivos que se postulen están todas las listas de los sectores y también las fórmulas comunes, ¿no?
Perfecto. Senadora Mónica Saavedra, gracias por este diálogo.
Con mucho gusto.
Hasta luego.
Muchas gracias. Buen día. Chau.